Buenas tardes, amigos de Hortaleza de España y del mundo. Bienvenidos una vez más a Los Profesionales.
¿Qué tal? Es jueves, son las 9. ¿Me estoy oyendo a mí mismo?
Vemos que no
ahora.
Se oye el...
¿Ahora? Es viernes. Y son las 7. Ni era jueves ni son las 9, pero da igual.
Venga, voy a decir la verdad. Realmente nos estábamos dando un morreo justo antes de empezar.
Estábamos con las bocas llenas de cosas, como Miley Cyrus. Más ocupados que Miley Cyrus estábamos. Bueno, sí, es viernes, son las 7. Comienzan Los Profesionales, demostrando desde el principio del programa el alto grado de profesionalidad que tiene este programa.
Ay, amigos, es que hoy nos falta... Bueno, hemos tenido suerte, que hemos tenido una baja. Por suerte ha sido la persona menos importante, que es Quique, entonces bueno.
Así es, que solamente lleva la mesa de forma habitual.
Eso es, y el de la voz aterciopelada que también nos enamora, con lo cual tendremos que hacer lo que podamos. Pero bueno, nos hemos traído invitados hoy. Sí, chicos, hablen los invitados.
Con voces aterciopeladas.
Es que no me gusta dar la entradilla, prefiero que lo hagan ellos. Venga, a por ello.
Venga.
Bueno, pues yo soy Raúl, y muy buenas tardes. Y me acompaña la señorita Beatriz.
Yo soy Bea y a mí me han prometido una cervecita, así que he venido.
Sí, decir que estos dos chicos han venido en calidad de profesionales en el tema de hoy, que,
eso es.
Que vamos a hablar de bares.
Usuarios. Sí. Simples usuarios. Nivel usuario.
Ya que la semana pasada, queríamos hablar de periodismo, nos trajimos una periodista profesional, así somos uh-huh. gente que está ahí al pie del cañón. Entonces hoy que vamos a hablar de bares, nos hemos traído a dos borrachuzos. Sí. Profesionales, sí. Los alcohólicos que todavía no les han puesto nombre al médico,
sí.
Pero bueno, aquí estamos todos para hablar de bares, que por cierto, efectivamente tenemos aquí nuestros invitados, ya que son ellos los que nos han propuesto este tema.
Sí.
Bueno, antes de empezar con el tema, vamos a poner un poquito de música. Y el música que va a sonar hoy, la banda sonora, corre a cargo de Los Solo, de ese pedazo de discazo que sacaron ya en 2006, ya tiene 11 años, que se llamaba Todo el Mundo Lo Sabe, y que era un pepinazo, y que suena con el tema Súbelo así.
Voy a traértelo letra a letra. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la O, la L, la O, súbelo. Espero a que abras, me lleno la boca y la tripa de palabras. Tu perro ladra, ¿quién te descalabra? ¿Te aclaras? Doblo tu cuello like Uri Geller, cucharas. Si no quieres seguir, para. Si temes ver la otra cara, no me digas que la ves rara. El miedo deja tara, temes a que algo cambiara. No, no creo que tardes. Paso, tío, no hago rap para cobardes. Podría ponerme en plan padre y deciros cómo tenéis que ser a pesar de equivocarme. No inflarme, calamidad. Para mí hip hop representa libertad. Nada más, dale gas. ¿Cómo ha sido? Debo perder el miedo a lo desconocido. Hago que lo que sea sea bienvenido, sin preguntar el cómo o el por qué ha sido. Bienvenido. Bienvenido. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la O, la L, la O. Súbelo. ¿No te gusta bailar? Nada nuevo. Aquí vas a hacerlo hasta que se te desencaje un huevo. Desencaje un huevo. ¡Huevo! ¿No te gusta bailar? Nada nuevo. Aquí vas a hacerlo hasta que se te desencaje un huevo. Desencaje un huevo. ¡Huevo! ¡Hey! Huevo arriba, huevo abajo. The real motherfuckers in the place. Vuelven al tajo. Dejar a los que saben de esto. Solo los solo te ponen fresca, fresco. 3,000 pies, 6,000 pies, 10,000 pies. Súbelo. Estás aquí porque quisiste. Viniste, pudiste. Síguelo. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la S, la O, la L, la O. Súbelo. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la S, la O, la L, la O. Súbelo. Mueve tu culo, nena. Barcelona,
Rubí, la Rapsa, solo lo solo.
Sonando en la pista todo el mundo.
La S, la O.
Pues ahí estaban los solo, y ahora sí, los profesionales, nos metemos al bar y nos ponemos ciegos de todo lo que sirven los bares. Vamos a mezclar realidad y ficción, yo creo, ¿no? En este programa de hoy.
Hombre, es la tónica nuestra habitual, pero bueno. Oye, mira, venga, ya que estás tú, dale caña, empieza tú. ¿Qué has pensado a la hora de hablar de baretos? Te voy a decir una cosa, yo creo que ya me parece extraño que no hayamos hablado de esto antes. Si nos pasamos la vida en un bar.
La verdad que sí.
Después de los programas
no, creo que no lo hemos hecho porque como hemos ido a tantos bares y no va a dar tiempo a que salgan todos claro. ellos en el programa claro. y vamos a hacer agravio comparativo
eso
con
es.
Los que salgan y los que no, pues casi mejor lo habíamos dejado, pero bueno, ya que he tenido que salir mis dos bares de la ficción, pues estaba dudando entre la taberna de Moe de los Simpsons
sí.
y la oficina de la serie española Los ladrones van a la oficina.
Lo he pensado, tío, con ¿cómo se llama?
No lo sé, yo la verdad es que la vi de pequeño, no recuerdo, o no me pareció una serie particularmente buena, no la recuerdo.
No, no lo era.
Buena, pero tenía todos los grandes, o sea, estaba José Luis López Vázquez, estaba Fernando Fernán Gómez, estaba Vicente Alexandre, estaba... ¿Cómo se llama el que siempre hace de policía en todas las...?
Sí, ya sé quién dices, el señor ese que se enfada mucho y habla así... No me acuerdo el nombre.
Agustín González.
Ese es otro.
También.
Estaban con... Y luego también estaban Abel Alonso y Antonio Resines, así un poco...
Haciendo de tartamudo enfadado, eso es. La serie más mala que el demonio, pero bueno, se corresponde con toda esa etapa de te iba a decir de Antena 3, pero bueno, de cualquier serie que se preciara por esa época. Un desastre, pero bueno, sigamos.
Pero el bar como grasa bar tenía pinta de molar bastante.
A mí sabéis a cuál me recordaba.
Eso, si entraba salía sin peluco seguro.
Claramente, era un bar de timadores. A mí me recordaba al bar, dentro de esa estética de bar chungo, de barrio, ahí un poco grasiento y tal, con gente que grita dentro y algún ladrón que otro. Me recordaba al bar del pirata, del Piri, de Máquina Baja, tanto cómic como película. Me acuerdo en la película quién era el pirata, jolines. Ahora me quedo yo en blanco.
¿En la película de Máquina Baja?
Sí.
Ni idea. Yo hace poco estuve viendo un capítulo de la serie y estaban ahí el Popeye.
Hombre,
y Mohamed y tal, sí. Pero no sé quiénes eran cada uno.
Bueno, pues para poneros un poquito en contexto, se solían reunir en un bar del barrio chino de Barcelona, el popular personaje de Máquina Baja, de Ibá, difunto de Ibá, que en paz descanse. Y bueno, el bar del pirata pues era el típico bar chungo, como os podéis imaginar, de estos que nos gustan a todos. Y... Pedro Reyes, jolín, me vienen de repente. Pedro Reyes, ¿verdad?
En la serie por lo menos era Pedro Reyes.
Otro sí, que en paz descanse, efectivamente.
Es
bueno,
verdad, sí.
Simplemente me recuerda por la estética que has comentado de ese bar. Bueno, es básicamente una copia. Y bueno, vosotros chicos, que nos dejamos hablar, que habéis llegado de nuevo, si nos dejamos.
Así es, como estáis hablando ya de bares famosos de series, yo creo que uno súper famoso que encima da nombre a la serie es el de Cheers. ¿No?
Ah,
la famosa
sí.
serie ochentera.
En igual que la Taberna de Moe sí ha estado.
Sí, bueno, verdad, claro, la Taberna de Moe está en Madrid. Pero seguro que de Cheers hay alguno que se llama Cheers también en España. Y bueno, Cheers era la típica comedieta americana de los 80. Y lo que pasa es que se desarrollaba entero en el bar, en un bar de Boston, creo que era.
Sí.
Y bueno, eran los protagonistas pasaban todo el tiempo en el bar. Y me acuerdo solo del... Yo me acuerdo solo porque era muy pequeño. El propietario... Me parece que era Ted Danson, ¿no? El nombre
sí,
de...
era Ted Danson.
Ted Danson.
Eso es.
Que hacía de un exjugador de béisbol famoso y era como muy, muy chuleras y sí. muy vanidoso y tal.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
es que esa serie, de todas formas, en España yo creo que no acabó de triunfar
¿no?
nunca mucho.
Yo la veía.
No, pero comparado, me refiero con Estados Unidos, que era como el...
sí, sí, sí.
Era
pues
la bomba.
Yo tengo que decir que era cuando, hace unos años, obviamente es difícil poner parangón a lo que hacen ahora con las series, pero si me permitís os diré que era una de mis series favoritas hace unos 20 añitos, ¿eh?
Sí.
Me acuerdo cuando, incluso antes, cuando estaba en la universidad, recuerdo que tenía turno de tarde y por las mañanas la ponían a las 12 de la... al 12 de mediodía, no recuerdo en qué canal, pero no me la perdía nunca. Y ojo, un revival de lo... De cuando era chaval y tal. Y también estaba además me acuerdo, el papel era Carla, no me acuerdo exactamente el nombre de la actriz, que es la actual, la mujer de toda la vida, Dani DeVito.
¿Ah, sí?
Sí.
Uh-huh.
Y bueno, y quien estaba de camarero, joder, cómo se... Oye, vaya día, por Dios. Falta aquí que nos faltan los datos, se nos ha caído la Wikipedia.
Es la mente de los datos.
Eso es. ¿Cómo se llama?
Yo me acuerdo solo de Ted Danson.
No, hombre, pues sí, este un actor era muy 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 famoso, muy muy reconocido.
A mí no me mires, yo era un crío cuando
sí, a mí me
estaba Cheers,
bueno,
casi no la recuerdo.
Lo busco luego.
O sea, sí recuerdo a Ted Danson, Y una vez un capítulo con un bate de béisbol para a ver a quién le deja a cargo del bar cuando se tiene que ir de viaje, y ya está. Es todo lo que recuerdo de Cheers.
Yo me acuerdo del parroquiano por excelencia de Cheers, que era Norm, que cada vez que llegaba todo el mundo decía Norm. Y también recuerdo que de esa serie surgió el spin-off del que hablamos la semana pasada, que es Frasier.
Eso es cierto, eso sí que es cierto.
Sí, eso sí.
Eso es. Con lo cual también tenemos otro personaje conocido dentro del mundillo, que es el señor Frasier.
Y otro bar que había pensado, sí, Ángel, es el de el que se reúnen los de Friends, los chicos de Friends, que es el Central Perk, ¿no?
Ese es el bar que más odio de la historia.
Ya, es un poco extraño, ¿no?
No lo puedo soportar.
Es como una cafetería, podríamos decir, ¿no? Que se reúnen en los sofás y tal, los sofases, que nunca sabía cómo se dice, sofás o sofases.
Y se admiten las dos.
Y no es un bar al uso, es como, parece una casa, o sea, es que todo pasa en ese bar.
No lo soporto, pero todo el mundo bebe café, ahí no hay nada, o sea, tú te quieres tomar una cerveza ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
No te lo sirven, explota.
Bueno, en general, en Friends no se toman una cerveza nunca, ¿no? O sea, no se toman una jarra de cerveza grande
Friends,
nunca.
Friends fue el principio de la gentrificación, seguro que tenían temacha en el sitio ese.
Sí.
Me gusta. Que, por cierto, me he metido en Cheers y me ha salido la serie de Telecinco en internet y no queremos
hostias,
hablar de ella.
¡Hostias! Es cierto que Telecinco hizo una versión.
No jodas.
Es cierto. Que creo que duró 30 segundos con Antonio Resines también de protagonista.
¿Cómo no?
Está en todo.
Como no, Antonio Resines.
Sobre todo si viene un bar, está claro.
Sí, están todos interpretando el mismo papel siempre, porque sí,
de hecho,
siempre hace el mismo.
Deberíamos haber invitado a Antonio Resines para el especial de bares también, porque tengo un colega que hizo un, no recuerdo qué bar era, de Lavapiés, que tiene un cartel muy bonito, estaba haciendo una foto y de pronto se da cuenta, la cámara, al mirar la foto, que hay un notas que está saliendo por la puerta y haciendo los cuernos, que le ha jodido la foto, y cuando la aumenta ve que es Antonio Resines que estaba saliendo por la puerta del bar.
Qué bueno.
Pero ese hombre, ¿qué le pasa? De hecho, bueno,
también debe vivir en un bar.
Sí, sí.
En los serranos era dueño de un bar y con su hermano.
Claro, luego está el bar de los serranos, efectivamente.
Claro.
Los hobbits viven agujeros en el suelo y los Antonio Resines viven en bares.
Claramente con mi padre. Es una raza de humanos que yo creo que con nuestra generación igual tenemos que forzar un poquito para que se mantenga, pero...
Los Antonio Resines, dices.
Los Antonio Resines.
son una raza de humanos.
Sí, o sea, a veces mi padre vive en un bar. Si nos ponemos a pensar, a echar cuentas en mi casa de todo el tiempo que ha pasado en bar y que ha pasado en casa, y a lo mejor gana lo de estar en casa por el tema de que duerme allí, pero ya, no mucho más, ¿eh? O sea, mi padre se alanta por la mañana y oye, no penséis que es un señor que está jodido, pero tiene 84 años, me parece que va a cumplir y está como una rosa, o sea que bueno, no quiero animaros a que os alcoholicéis, no, pero tampoco quiero animaros a no alcoholizaros, nada, perdona, José.
La movida es que creo que te haces ya mayor cuando empiezas a esperar a la gente dentro de los bares.
Ah, sí.
Cuando la esperabas en la puerta, no, tal, lo fuera, típico, sí. Pero no, cuando ya te haces mayor empiezas a esperar dentro con la cerveza ya puesta. Y...
Lo más es que tú fumas, amigo, entonces tú puedes permitir esperar fuera. Cuando hace frío, llueve, yo que no fumo espero dentro. Ya me he hecho mayor. Por cierto, Woody Harrelson.
¿Es un bar también?
Salía en Cheers. Es verdad.
Eso, perdonad que os haya...
Súper joven.
Sí. Eso es lo que... Perdón por la interrupción, pero es que venía el caso.
Sí, sí. Gran actor, ¿no? Como sí, Antonio sí. Resines.
De hecho, ahora estamos hablando de un montón... Sí, la verdad que sí. Estábamos hablando de bares en series y es una cosa que es un poquito preocupante, un poco hasta de mal gusto, sobre todo en España, que cualquier serie, todas las series tienen que tener un bar, porque se quedan un poquito sin ideas a la hora de armar, digamos, un argumento un poco sólido, con lo cual de vez en cuando los, bueno, vemos que los guionistas de turno crean un bar al lado, a ser posible que lleve uno de los personajes también, y todos terminan allí.
El caso más cantoso probablemente era, no recuerdo cómo se llamaba el bar de al salir de clase,
sí, estaba pensando
Alsa, que además lo llevaban ellos que eran estudiantes de instituto,
sí.
Y tenían un bar.
Era tremendo, macho.
No puede ser ni legal.
Sí. Y además me acuerdo, o sea, fíjate, tengo mierda en la cabeza. Recuerdo que ese bar, o sea, perdón, esa serie la patrocinaba una historia en plan Soberano o Osborne o algo así. Entonces tuvieras a los chavales de 17 años metiéndose un Soberano al cuerpo con Coca-Cola.
Lo típico, joder.
Una botella muy pasión. Y es como, no sé si esto es la juventud de hoy en día, pero sí. Yo bebo mago.
Mira, otro bar de otra serie de chavales que se nos ha pasado, el de Sensación de Vivir, era el Peach Pit.
Peach Pit, bien. No sé si entramos en la categoría de restaurantes, ¿no?
Ah, bueno, sí, es verdad. Era bar-restaurante, sí, yo creo. Tienes razón. O sea, tomaban sus batidos también y yo qué sé. Pues es que, claro, lo que podíamos haber hablado al principio es la cantidad de tipos de bares diferentes que hay.
Sí.
Entonces, nosotros, cuando piensas en un bar, yo por lo menos, siempre piensas en el típico bar, el que tú dices, de tasca, de tomarte tu cervecita, echar tu partida de mus, tal. Pero es que hay una variedad tremenda de bares. Y si quieres podemos hacer un recorrido.
Venga, márcatela, mientras yo busco una cosa.
Yo os comento que CBC era el bar de Alessandra.
Ah, CBC,
casa.
Sí.
El CBC. Casi la mar aquí intentando...
Que significaba chico busca chica. O chica, pues chica busca chico. Sí, el CBC era el acrónimo.
Uh-huh. Pero yo pensaba que quería ser un intento de hacer un guiño para hacerse al CBCG, famoso bar de Nueva York ya cerrado, sí, ahora convertido en una tienda de souvenirs prácticamente, del rock. Sí. Pensaba que iba por ahí el tema, fíjate. Sí. CBC, CBCG.
Supongo que iba por ahí, pero tenían que dar un significado.
No, pero yo recuerdo que en la serie ponía chico busca chica. Sí, bueno, chico busca chico también, sí. Esto, bien, no recuerdo si era chico busca chica o chica busca chico, pero era el acrónimo de esto, ¿eh?
¿Y sabes lo
si
que quiere decir?
Hicieron un homenaje al CBCG de Nueva York, no sé. Pero...
¿Y CBCG, sabes lo que quiere decir?
No.
Bueno, ese bar cuando empezó terminó siendo una especie del templo del punk, donde empezaron a tocar los Ramones, Blondie, etc. Pero quería decir country, blues and bluegrass. Porque es la música con la que empezaron ellos a funcionar.
Ya, lo que pasa es que luego derivó por otras cosas. Acabó ardiendo el bar.
Luego, de hecho, es muy curioso porque si pones CBCG en internet, te saldrá una página cristiana.
¿Ah, sí?
Sí, de estas súper católicas americanas. Christian Biblical Church of God. Tócatelo.
Hostias.
Sí, señor, sí,
es
señor.
Verdad, sí.
Era, bueno, pues vamos a... Oye, no podíamos hacer un programa sobre bares sin hacer un pequeño homenaje al CBCG, Country Bluegrass
y a la Iglesia
Blues,
Católica.
Pan,
en
claro.
¿Eh? A la Iglesia Católica en general, no me da cosa de bares.
No, católica.
¿Te das cuenta? En la Iglesia Católica te dan vinacha, si entras dentro.
¡Hombre!
Y te ponen tapa con la vino.
Para mojar.
Claro. Bueno, vamos con la lista.
Pues mira, ya que has dicho lo de las tapas, claro, podría haber una clasificación que es el bar de tapas, que es algo ya más específico, porque en un bar puede o no puede haber buenas tapas, pero claro, hay bares que son exclusivamente de tapas. Y esa es una seña de identidad, yo creo, un poco española, ¿no? El bar de tapas. Es algo que no tienen en otros países y que sí que podemos presumir un poco de ello. Y bueno, siempre que sale el tema del bar de las tapas, sale el origen del nombre de las tapas, que creo que nos lo va a contar Beatriz, porque nos lo venía contando por el camino, de dónde viene el nombre de tapas.
Pues me lo he inventado hace un rato, que me lo ha preguntado, dice, ¿sabes de dónde viene? Y yo, pues a ver, me lo voy a inventar. Y yo, viene de que pusieron un cacho de comida sobre una tapa y dijeron, ah, pues esto mola.
Sobre una bebida.
Y sobre una bebida, claro, con tapa. Dijeron, ah, pues esto está bien, está rico, tal. Y así surgió.
Pues sí.
Yo tenía entendido,
algo tiene que ver.
Yo tenía entendido que cuando llegó José Bonaparte, no sé, o sea, me refiero que lo que se empezó a hacer así, pero creo que la razón, la razón fue que José Bonaparte se quedó asustado de lo borrachos que eran los españoles y empezó a obligar a poner un poquito de comida para que la gente no bebiera vinacho, o sea, entonces ese platito con comida, con pan o con lo que sea, tapaba lo que es la jarra de vino, que es de lo que se bebía. Entonces sí.
Yo había oído una historia parecida, pero con Felipe II.
Sí, esa es la que iba a contar yo, que era... He visto bastantes historias relacionadas con los reyes, uno de ellos Felipe II. Y la historia más común es la que iniciabas, que es que Felipe II le iban a servir un vino de la época o lo que fuera. Y para que no le entraran moscas o polvo del camino, le pusieron un trozo de jamón arriba del vaso. Y le encantó, parece ser que al rey le encantó, ¿no? O sea, luego he visto otras versiones que eran con Alfonso XIII, otras con los reyes católicos, bueno, pues que la que sea de verdad, eso nunca lo sabremos. Pero parece ser que alguien puso algo encima de un vaso una vez para taparlo de los bichos.
Así es.
Y triunfó.
Y como el vino de las ventas en aquellos tiempos era tan malo y tan chungo, obligaría por una premática real, que salió pues eso en el 1500 no sé qué, a poner un trozo de algo antes de tomarse el vino para que no te hiciera un agujero en él.
Pues sí,
en el estómago.
Eso es, si no la gente se moría muy rápido.
Bueno, y siguiendo con bares de tapas, podríamos ir con bares de pinchos, que es más o menos lo mismo, pero en el norte, en el País Vasco, que básicamente...
Y cobrándolo a precio de oro, está muy bueno, eso sí.
Efectivamente, y algo más caro es que una tapa tradicional. Y esto del pincho, pues el nombre está claro, era porque antiguamente venían con palillo, la comida que te comías pues venía con palillo, y ahora no, ahora se le llama pincho a todo, ya tenga palillo o no. Pero en el fondo es un bar de tapas, pero...
Es virtual.
Pero del norte, sí, digamos. Y eso en cuanto a los bares de más jamar, que también tendríamos, pues, una cervecería normal, un bar de vinos, por ejemplo, ¿no? Ahí vas a tomarte tu vinito, una cervecería, a tomarte tu cerveza, pero no tienes por qué tener tapas. Y pues no sé cuáles se me ocurren. Por ejemplo, el Chiringuito de Playa, teníamos, que en el fondo es un bar muy específico, una localización muy específica, ¿no? Y que suelen tener pues sus heladitos, su mesita y tal. Sí. También te meten una buena clavada en el mes de agosto.
Sí. Y si no, siempre está el hombre que te está repartiendo las latitas cuando estás en la playa. Aparece una persona...
Ese no le llamaría
como,
bar.
Como detrás de las arenas.
Bar móvil, ¿no?
Sí, claro, son los bares móviles. Sí.
Un one man bar, en lugar de one man band, one man bar.
Birraman, pero Birraman transformado en bar. Uh-huh. Y no sé qué más tenemos por ahí, pues las tabernas que son, podríamos decir, a lo mejor de un aspecto un poco más rústico, ¿no? Conectado un poco con la cultura popular. Y las cantinas, que yo la verdad es que cantina, esto lo he tenido que buscar, ¿no? Cantina lo relacionaba simplemente con ir a un sitio a beber cosas. Y veo que es específico de vinos, que la cantina está relacionada con el tema de vinos. Uh-huh. Sí, o sea, pero parece ser que la palabra proviene del latín y significa bodega de vinos, etimológicamente.
La cantina más famosa de la ficción es la cantina de Mos Eisley, sí, del puerto espacial de la Guerra de las Galaxias.
Es cierto.
A mi amigo no le gusta. Sí, sí. Como un bar de malasaña por la noche.
Con variopintos personajes que no sé qué beberán. No me acuerdo qué bebían, la verdad.
Vino seguro que bebían, no era.
Vino no era, ¿no?
Era, pero eran como batidos.
No era Rivera del
Yo Toro. Creo que no bebían alcohol. Yo creo que eso eran batidos de estos como los de... Como los que ponen el burger.
Sangre de Banta o de... de Morador de las Arenas.
Sería humo, ¿no? De varios vasos, de hecho.
Sí.
Es verdad.
Sí.
Joder, qué modernos son. Tenemos que empezar.
Molaría ir, ¿no? Sí, el próximo verano.
De hecho, hostia, pero el otro día leí...
Un poco lejos.
Hace poco leí una noticia, digamos, que era del bar donde se reunían, no sé en qué película, porque son todas más o menos, me lío con ellas, una de las películas de Harry Potter se reunían a beber cerveza de...
Mantequilla.
De mantequilla. Uh-huh. Pues hay unos señores que han creado la cerveza de mantequilla en Inglaterra y la sirven. Me seguí leyendo la noticia y parece que estaba más mala que el dolor de por ahí. Pero vamos, que existir existe, digamos, que al final se utilizan estas cosas para crear cositas. Muy bien.
Crear y beber.
¿Qué más?
Se llama, de hecho, el bareto este de Harry Potter, tiene nombre.
¿Sí? Búscalo. Búscalo.
A ver...
Bueno, mientras tanto os voy diciendo algunos tipos de bares más que hay. Que es, por ejemplo, el bar de cócteles o la coctelería. Que digamos que sería pues un bar también más especializado. Y que te sirven todo tipo de bebidas y licores con o sin alcohol. Y es un poquito más sofisticado, ¿no? Que los que hemos hablado antes. No sería una taberna, sería algo más especializado. ¿Y cuál más podríamos
decir?
El de la naranja
mecánica podría ser de esos, ¿no?
El de la naranja mecánica.
El Coroba, Bar de Leche Coroba, donde se puede tomar moloco.
Ah, el moloco, es verdad, la bebida. Sí, sí. Y luego, no sé, también he mirado... Luego es que también muchas veces hablamos de... Para referirte al bar, dices un montón de nombres... Y los que más me han llamado la atención, por ejemplo, pues podrían ser Figón y Tasca. Tasca yo creo que se emplea bastante más.
¿Figón?
Pero Figón, ¿no lo habéis oído nunca?
No.
Yo sí lo había oído y parece ser que es especializado en un bar especializado en comidas baratas.
O sea,
ahí tiene que ser barato. Que es, entronca un poco también con el de Tasca. Que la Tasca también es un establecimiento de carácter popular y en el que las comidas y las bebidas tampoco suelen ser muy caras. Si es una buena Tasca, tiene que ser barata, si no te vas a la coctelería.
Bien, mira, interesante, ¿eh? ¿Qué cosas aprenden en Radio Enlace, amigos? Pero bueno, podríamos seguir con bares de cómics, películas, series. ¿Qué os parece? Yo tenía pensado algunas cosas de cómic. Por ejemplo, si hablas de bares en cómic, está claro, es indudable que tienes que caer en Hellblazer, porque tienes ahí el señor que bebe birra por excelencia dentro del mundo del cómic, que es el señor Constantine. Entonces, bueno, en ese cómic, pues, en todas las épocas, en todos los dibujantes, todos los guionistas que ha pasado, el señor Constantine se los pasaba los días metiéndose una pinta de quién es en el bar. No hay mucho más que hablar, porque en realidad todo lo demás sería extenderse en el argumento. Yo creo que vimos a estas alturas, teniendo en cuenta que hemos hablado muchísimas veces de Constantine ya y de Hellblazer, quizá ya sea un poquito de más, pero yo no me quería ir sin dejar de comentar a la Dalai.
El caldero chorreante.
El caldero chorreante. Sí. Hasta que no te has quedado a gusto, si no.
En original no sé cómo se llama, pero creo que no tiene absolutamente nada que ver, pero...
Sí, más.
Joder, pues no da muchas ganas de ir, ¿no? Al caldero chorreante no tiene un nombre muy
atractivo. Ha puesto uno en Barcelona, según leo por aquí.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues ya sabemos. ¿Qué más bares de cómic? ¿Tenéis alguno? ¿Tú has localizado alguno así que sea digno de ser comentado? ¿Josu?
¿Bar de cómic?
Sí.
Pues ahora que lo dices, sí, tenía alguno, pero se me ha olvidado.
Se me ha olvidado. Yo tengo alguna cosa más. Te doy una entradilla. Ovidio, de Azagra. Una de esos cómics a pie de página de estos que hacía Azagra, que se convirtió al final en una sombra de lo que fue en realidad. Pero bueno, dejó de hacer tiras cómicas y se dedicó básicamente a hacer cartelitos de partidos, o sea, de cosas raras que se le ocurrían a él. Partió la gente al bar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa época, la última época que estuvo en el jueves, en realidad era lo más aburrido que ha pasado por el jueves en mucho tiempo. Y eso es mucho
era decir. Era el de partido de gente del bar.
Exactamente.
Conozco esa del jueves, pero no...
El tío es un grande, sí, tiene cosas muy interesantes. Y al final resulta que lo que contaba como historia, como tira cómica en cuanto a historia, era una pie de página. Y era de un borracho de bar acabado que se llamaba Ovidio, que se pasaba el día en el bar. Entonces, bueno, pues esas son las poquitas cosas que he podido reunir, porque en realidad...
No hay tanto.
Te encuentras mucho bar en los cómics, pero no tantos bares que realmente sean dignos de ser protagonistas y ser hablado de ellos. Por ejemplo, bueno, ahora estoy pensando, la Taberna Galáctica de Joan Bea, uno de los grandes cómics de los años 70 en España, bueno, magnífico, uno de los grandes creadores, Joan Bea, ¿alguna vez hemos hablado de él?
Sí tengo, ya me he acordado de lo que tenía. Los grandísimos creadores de Alex Siner, los argentinos Muñoz y Sampaio, tienen de hecho dos recopilatorios enteros, uno que se llama En el bar y otro que se llama En los bares.
Ah, mira.
Y uno de los bares, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, aparece de forma continuada en tanto en historias sueltas como en las historias de Alex Siner, el bar de Joe, creo que se llama. Y la mitad de los personajes están continuamente metidos en un bar, en el caso de los personajes de Muñoz y Sampaio. Particularmente, yo la verdad es que sus historias sueltas casi no me he leído. Me he leído cosas de Alex Siner, que está muy muy bien. El hombre este de Sin City, cuando empezó a pintar en blanco y negro, los Muñoz y Sampaio van haciéndolo un montón de años ya. Y eso, y la mitad de las historias de Muñoz y Sampaio es dentro de un bar, el bar de Joe o otros bares.
Sí, seguro que los
tres detectives ahí, rollo americano, todo el mundo está fumando y bebiendo cóctel combinados de whisky on the rocks y cosas de esas.
Pues mira, no lo he leído, pero me lo apunto. Y como decía, no es que no es tan sencillo, ¿eh? No sé, fíjate, pero, y seguro que los oyentes cuando estén escuchando en casa se les ocurrirán 40.000, en plan, pero alelaos, no os acordáis de tal o de cual. Bueno, estaba pensando, mirando yo por internet, pero no, seguro que Quique, si estamos dando algún dato mal, nos matará, ¿vale? O me matará a mí. Pero quiero recordar que era en el cómic de Busiek, de Kurt Busiek, de Astro City, donde había un bar. Bueno, Astro City era un cómic de una ciudad donde está lleno de superhéroes, de modo que la mitad de la gente es superhéroe y la mitad es civil. El cómic habla de, entre otras cosas, la estación de policía y todos los avatares que se encuentra la policía en su día a día, lidiando con esa banda de subnormales llamados superhéroes. Y una de estas es el bar, ¿cómo se llama? Yo creo que se llama el bar Valhalla o bar Ragnarok, no me acuerdo, donde todos los días, todas las noches había la misma pelea en la cual Loki mataba a Balder y los llamaban a la policía, y se personaba a la policía allí y era un absurdo porque a los dos días al día resucitaba y al día siguiente volvía a entrar en el mismo asesinato, y me acuerdo porque me hizo muchísima gracia. Creo que fue Astro City. Quique, si estáis metiendo la pata, pues no sé, mátame cuando me pilles.
Mándale una cibercolleja.
Manifiéstate.
Pues muy guay.
Pues sí.
Pues estaba pensando yo ahora mismo en un bar que fui hace un par de años, que se llama Drink and Draw, que en realidad te puedes tomar una cerveza, pero también te dan lápices y papel para dibujar.
Estaba en Cork, en Irlanda.
Y yo creo que es bastante guay porque habrán salido a lo mejor ideas buenas.
Habrán salido cómics de ese bar en lugar de bares de cómics.
Lo que tiene que haber salido ahí es una cantidad de penes ingente.
Sí, el tío que vas ahí solo a ligar y dice, pues mira, ojo, un pene y ya está. Y con esto seguro.
Yo pues es otro tema a investigar los bares. Vamos, es que odio yo, pues aquí no nos gusta utilizar mucho la palabra friki, pero los bares temáticos en cuanto a este tema sí que es interesante. Pero hombre, en Getafe hay uno que se llama, a ver si me acuerdo, Bar Vader.
Bar Vader.
Creo que está en Getafe, sí, que pues temática bastante freak, bastante tema cómics, Star Wars y rollo de
estos. Bueno, un bar que vivió muchos años y que hubiera sido gran amigo de este programa, si hubiéramos llegado a hacer el programa antes de que el bar cerrara, era La Parada de los Monstruos. Barazo, Barazo también, donde los hubiera. En su última, tuvo dos o tres localizaciones. Su última localización estaba en la calle Vallehermoso.
Ajá.
Y no sé, ahora cerró hace 4 o 5 años, creo.
No tengo ni idea. Yo creo que no he estado ahí.
Ha habido pérdidas importantes, ¿eh? Porque sí, mirando yo también para venir, digo, joder, varios que me hayan molado de Madrid y tal, me estaba acordando de Doña Pepita. Bueno, esa era más bien Taberna, sí, en Malasaña, ¿os acordáis?
Sí.
Que era un clásico. Uh-huh. Y ahí sí que era punto de reunión antes de salir. Todo el mundo se iba ahí a la Pepita a llenar la panza antes de ir a los otros bares a pedirse las birras.
Sí, podemos hablar también de esa zona, que tiene unos cuantos bares míticos. De bares míticos de Madrid también se podría hablar, efectivamente.
Sí.
Pero
bien.
Bueno. Voy a hacer otro inicio porque me acuerdo de otro par de bares relacionados con el mundo, por ejemplo, de cómic. Y uno es el... Joder, es que cómo me jode que no esté Quique, que el Krypton. El Krypton Bar, que está en...
Krypton.
Que tiene obviamente una temática bastante... Bueno, lo podéis hacer en la idea, superhéroes, sí, etcétera. Que está... González Córdoba. Y luego había... es que hoy estoy un poquito tontorrón, ¿no? Y no, José, ayúdame, macho.
Es que has hecho, es que estoy a la mesa, tío. No, puedo entrar a riscos a la
vez. Es que claro, tenés que tener en cuenta que José se ha enfrentado a la mesa hace mucho que no se enfrentaba a ella y está peleándose y contra la tecnología.
Aquí LEDs de colores y agujas que se venían de un lado a otro, estoy fascinado.
Es como un bar, tú piensas que
sí,
es como un bar.
Una tragaperras, estás ahí ensimismado. La taberna.
Bueno, eso sí que es algo típico también de los bares en España, ¿eh? La tragaperras clásica. Sí, porque yo eso, cuando vas al extranjero, uh-huh, es que hay ciertas cosas que hay en los bares en España que no te encuentras ahí.
Sí,
en un bar en el extranjero te puedes encontrar una mesa de billar, una máquina de dardos y tal, pero la tragaperras típica, el futbolín ahí mugriento y tal, es muy
típico. En este caso se trata sobre todo por la legislación del juego. Las tragaperras en muchos países están consideradas juego serio y tienes que tener un local específico para el juego, no puedes tenerlo mezclado con el resto del bar. Ahora, eso sí, yo por ejemplo recuerdo cuando estuve en Australia, el bar que tenía tragaperras tenía una sala con una docena de tragaperras para...
Ya sabes,
pero era un casino.
Sí, sí, era casi un casino.
Directamente.
Es que voy a encontrar la puñetera obra. El garaje hermético, amigos.
El garaje hermético.
Sí,
claro.
Yo creo que hemos estado todos, ¿verdad?
Sí, en Malasaña también.
No, en este caso el garaje hermético...
No.
El que está
el garaje sónico. El garaje sónico de
Malasaña. El garaje hermético está en la Prospe.
Era uno que tenía un coche enorme. Que te podía sentar en el coche.
Eso es. Dicen.
¿Ese ha cerrado?
He oído que ha cerrado, pero me gustaría que fuera un bulo.
Habría que confirmarlo porque yo estuve hace relativamente poco y estaba abierto.
A mí me encanta ese bar. Yo recomiendo más a todos si os pasáis por la Prospe.
Es cierto que
es más bonito de Madrid.
Es cierto que el muchacho que estaba en la barra decía que estaba ya hasta.
No me extraña.
Hasta tal, porque el bar era de su padre y llevaba el tío sirviendo copas desde que tenía uso de razón. Probablemente 2 noches antes. Y
pues mira, el
estaba
padre...
cansado, no sé qué habrá pasado, pero estuve ahora, no llega a los 6 meses, yo creo, el día que estuve.
Carambolas.
Bueno, y hablando así de bares que nos tocan más de cerca, tenemos que decir el Rowland, claro.
Sí, bueno, ese podríamos hablar dentro también de la categoría de bares que salen en películas también, ¿no?
Efectivamente, lo iba a decir, porque salen en Sufre Mamón, en la peli de los Hombres G. De los Hombres G, y creo que salía en alguna otra peli, porque...
Sí, los hombres G2.
Mira, porque del Rowland quería hablar seguro. Y vamos a ver si me acuerdo.
Como ve, Raúl se ha traído muchas notas.
Se oye pasar las hojas.
No me acuerdo, salía en una de los hombres, otra española, claro. Sí. Pero el Rowland ha salido en un par de bares. Que bueno, es un bar que está desde principios de los 80, el Parque Avenidas, que recomendamos desde aquí porque es de los que mejor musiquita pone de Madrid, yo creo.
Sino
el que más. Con una decoración también espectacular y...
Y con gran parte de la misma parroquia que tenía el día que abrió.
Sí.
Exactamente. Solo que con el pelo más blanco. O menos pelo.
O menos pelo.
Sí.
Sí, la verdad
de hecho, yo vi a uno de los Hombres G una vez ahí.
¿Ah, sí?
Al guitarrista. No era ni David Summers. Ni el batería, este de los Riz ahí. Era el otro... Este de la nariz grande, que espero que nos esté oyendo.
El que se da un aire a San Francisco. Aquí que San Francisco.
Sí, ese, exacto. Pues estaba una vez con una chica ahí.
Dale.
De palique, sí.
Pues sí, hay una serie de bares que han aparecido en varias películas en España. Por ejemplo, quiero recordar en... bueno, Álex de la Iglesia ha sacado bares por todos lados. Es el señor que más ha reivindicado los bares.
Sí,
en
ha sacado muchos bares. De hecho, en la última película estrenada hasta la fecha, que dentro de un par de semanas se estrena una nueva... Pero en la última estrenada hasta la fecha, el bar Creo que, si no me equivoco, está rodado en el mismo Palentino.
En el Palentino, de la calle Pico. Pérez. Sí,
también de él. Famoso porque sale en canciones de mucha gente. De Asesino sí. Total, Calamaro, Salem. Sí. ¿Quién más lo dice?
Y sale también en ese fantabuloso, que desde aquí os animamos a verlo, si no lo habéis visto, fantabuloso mini documental llamado La invasión del plato cuadrado, sobre varios, en la cual se entrevista a varios grasabares de toda la vida de Malasaña sobre, pues eso, hace, el documental tendrá ya sus buenos 7-8 años seguro, sobre pues
Valentino.
Eso, la invasión de nuevos bares con nuevas tal, y bueno, pues sale el Bar Prado, sale el Valentino, sale las hamburguesas del Lozano.
El Lozano, hombre.
Pues salen esos. Y me hace mucha gracia porque en un momento dado el tío del Palentino se queja de que, claro, con estos bares, pues ya la gente no entra aquí. Digo, joder, pero si eres el único que tiene lleno siempre.
Sí, y que se hacen películas.
Llevas 30 años con el bar lleno.
Y que se hacen películas en tu bar. O sea, que qué mejor
publicidad que. Hasta pusieron un puerta una temporada en el Palentino.
Sí, 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 sí. Pero a mí me da mucho la atención todo esto. Porque tú te pasas por Malasaña, es verdad que últimamente no vamos mucho por esa zona. Pero sí que es cierto que es que los bares de viejos, típica grasiento, deberíamos poner un nombre a eso. Y.
Variento.
Están llenos, están a rebosar. Si es que los que más gente hay.
El que el más fascinante últimamente es el Sidi, que ha hecho una mini obra, mini reforma, ha cambiado dos cosas y el otro día estaba petado de modernos.
¿El Sidi?
Además, sí, el Sidi.
Sí, 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 sí. Además, el Sidi siempre ha sido muy caro. Estaba
dentro
ahí.
De la grasa.
Dentro de la grasa era como, joder, estamos en high class, aquí estamos cinturón negro de bar. Pues sí.
Pues hablando del Palentino, bueno, es que yo la peli del bar la vi el otro día, precisamente.
No está mal, ¿eh?
Y no está mal, no está mal. Dales de la Iglesia, sí. Y no es a lo mejor de las mejores Dales de la Iglesia, pero tampoco de las peores. No creo que llegue al nivel de la comunidad o del Día de la Bestia, tal, pero no está mal. Sobre todo tiene un arranque muy bueno. Sí. Pero aparte leí que Dales de la Iglesia la había querido rodar en el Palentino porque él iba ahí a prepararse los guiones de sus primeras películas. Por ejemplo, el Día de la Bestia y tal, pues luego. Y entonces cuando se le ocurrió hacer la peli esta sobre el bar, pues dijo, pues el Palentino. Así. Y es un bar que reúne un poco lo que hablábamos, la idiosincrasia esta del bar con la traga perras, sí, la barra larga, las mesitas, tal, los parroquianos de toda la semana. Bueno, aunque ahora ya, evidentemente, se llena ahí. Y no puedes ni entrar, pero sí es un ejemplo muy típico de un bar, ¿no? Lo que diríamos solo un bar típico, así que podría ser Palentino.
Voy a hacer una reflexión en voz alta, y estoy pensando que los modernillos que van ahora por Malasaña a estos tipos de bares, se me ocurre que quizás se nimeticen tanto, que con tal de ser algo alternativo se convierten en los viejos chungos que ya ahora poco a poco, paso a paso, se van poniendo más zarrapastrosis de la vida, se van pillando sus J-Hivers para ir tirando, y cuando se quieran dar cuenta, el mundo, querían comerse el mundo y el mundo se puede que se los coma, de forma que dentro de 10 años estemos hablando de unos señores con los dientes amarillentos tirados con su copita de coñac del barato y viendo el fútbol.
Yo tengo que decir que estoy muy contento a la vez, estoy un poco triste porque uno de los bares más fantásticos que hay en el mundo mundial, la Taberna de la Ardosa, sí. La versión que está en Santa Engracia, sí, no la que sí. Está en la calle Colón, sino la que está en Santa Engracia, que es una taberna de toda la vida, que tiene unas bravas increíbles, no demasiado baratas, pero están muy buenas, merece la pena pagar por ellas. Sí. Pues resulta que como Ponzano se ha puesto ahí súper pijo, pues va todo el pijerío y todas las chavalas ahí maquiadísimas a la calle Ponzano, y como no caben en los bares de moda, pues acaban en la Ardosa. Y la Ardosa está con una nueva edad de oro, que vamos, está sin, no se ha visto más bravas en su vida.
Creo que las bravas son míticas. Y aparte, ese bar lo que tiene también es otro rasgo de los bares antiguos de Madrid, que era estos que el baño, para entrar al baño tienes que entrar por debajo de la barra.
Debajo de la barra.
No tienes el baño fuera. Sí. Y esto lo conservan ya pocos bares en Madrid. Y otro de ellos, que es el de los que quería hablar ahora, está justo enfrente de la Plaza del 2 de Mayo, que es Casa Camacho. Sí. No sé si ya habéis estado el que tiene los famosos yayos.
Sí.
Esto de los yayos, sí.
Es un peligro los yayos.
Efectivamente. Tiene mucho peligro y ahí hay muchos guiris que se pillan unos pepinazos todos los fines de semana importantes. Y es otro de los que tiene la entrada al baño que tienes que pasar por debajo. Que claro, los guiris deben flipar. Digo, ¿pero dónde me estoy metiendo? Aquí, macho, ¿qué me van a hacer? Pero un par de yayitos ahí. Ahí me gusta. Alguna vez que viene alguien a Madrid y tal, sí me gusta decir, ¿nos tomamos una? ¿Quieres ver un bar típico? Pues tómate un yayo aquí en Casa Camacho.
Sí.
Aparte que está mejor situado imposible.
Sí.
Bueno, y sigue en activo.
En Malasaña había un bar que era más chungo y peligroso que la teta enroscada de Abierto hasta el amanecer, que era el Mala Fe.
No suena
eso sí que era peligroso. No había vampiras haciendo striptease, pero casi, casi.
Tenemos que llamarlo así, el Titi Twister. Hubiera molado también llamarlo.
El Titi Twister, sí, 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 sí.
Pues sí, amigos, tenemos que decir de gran parte de la plantilla de este programa montó un bar en Malasaña llamado Malafé, un garito de rock, de lo mejorcito que podíais encontraros, de lo más sucio que podíais encontraros también, porque ahora que está aquí, que lejos y no se puede defender, limpiaba fatal, solo limpiaba bien cuando José le ayudaba.
Ahí estaba, que le sucede de vez en cuando, ¿eh? Cuando limpiaba yo, eso estaba con los chorros.
¿Me permitís un paréntesis para poder quejarme de Quique? No tiraba la basura el tío asqueroso y me olía mal el bar, tenía que ir yo tirándosela detrás. Se lo olvidaba.
Pero tirándosela a él, dices, ¿no? A la cabeza.
No, no, ojalá.
Menos mal que lo estás diciendo una vez que habéis cerrado el bar. No, no, claro. Si no, ni va a ir ni Dios.
No, por eso puedo decir ahora... Por eso puedo sacar los trapos sucios ahora. Quique, malvado.
Mejor dicho.
No, la verdad es que era un antrazo que molaba un montón en Malasaña. Sí. ¿Cuánto tiempo duró?
Estuvimos abierto 4 años y hace una semana hizo 4 años que cerramos.
Joder.
O sea que estamos hablando de 8 años de la apertura del Malafé Rock Bar.
Bueno,
amigos, la vida pasa, hay que hacer cosas, hay que arriesgarse, aunque a veces palmes mucho como nosotros, pero bueno, ahí
podemos
ahí
decir como usuarios que era un bar que molaba música, molaban los camareros, molaba, qué sé, era bebida buena, no era caro.
Y sí, la es que no molaban los baños.
Era como nuestro Cheers, casi para todos los que íbamos allí, era como nuestro Cheers, solo que abierto por la noche, bebiendo sí. Vodka. Y que
Ángel era Ted Danson.
Joder, claramente. Y que era la mujer de Danny DeVito.
Vale.
Pues sí, amigos, bueno, desde aquí no nos queda sino brindar por lo que fue. Con cariño, claro que sí. Bueno, ¿qué más,
chicos?
Pues no
sé, ¿queréis hablar de algún otro bar que salga en alguna película?
Hombre, pues
estábamos hablando de bares reales, pero...
Uf, hay un montón.
Que a mí se me estaba ocurriendo, pues lo veníamos comentando, el bar de historias del Cronen.
Uh-huh. ¿Qué se llamaba? ¿El Cronen?
Que se llamaba El Cronen, efectivamente. Que es una peli que lo petó... Bueno, en realidad es un libro, porque uh-huh. Está basado en un libro que tuvo también bastante éxito.
El libro de José Ángel Mañas, creo que era el autor, que lo petó, lo repetó con esto, y desde entonces ha sacado más libros, pero no...
De hecho, creo que existe una trilogía o tetralogía del Cronen, que sí, que se vende bastante. Pero bueno, por la que lo recuerda a todo el mundo es por el primero, que luego se convirtió en película.
¿Quién la dirigió? ¿Quién? ¿Eloy de la Iglesia
fue? No, era Moncho Armendáriz, me parece que es. Okay. Sí. Y bueno, fue una peli que nos marcó a todos a principios de los 90, que salían actores sí, también bastante conocidos como Juan Diego Botto, sí. Jordi Mollà, Cayetana Guillén Cuervo, creo. Y la verdad es que estaba bastante bien. A mí la peli me gustó bastante, reflejaba bastante un poco la sociedad de principios de los 90 y tal. Y los protagonistas eran unos colgados, de hecho acaba un poco mal. Estoy haciendo un poco de spoilers para quien no la haya visto, pero... Pero, de hecho, incluso se la llamó como una de las películas clave de la generación X. Toma ya.
Sí, es verdad.
No sé si eso era demasiado pretencioso.
También he oído
decir eso.
O sea, hombre, era un poquito de una persona. Es como empezaba a llevarse el rollo destroyer por las drogas de diseño.
Sí.
De chavales pijillos que no tienen, digamos, para decirlo de alguna manera, que no tenían ninguna necesidad, que no se metían en la droga, como a lo mejor en contraposición con los 80, con
sí.
la heroína, problemas en la calle, etcétera.
Eran pues chicos con dinero que iban al bar simplemente pues eso, a meterse. Y al final acaban teniendo problemas por esto, claro.
Claro, es que en su momento parecía algo digno de ser contado, ahora es un martes cualquiera.
Efectivamente.
Pues nosotros.
Este bar, supuestamente el Cronen, estaba en la calle Francisco Silvela.
Yo he estado en un bar con un amigo Miguel, en un bar que se supone que era un bar de viejos, pero en un bar de viejos donde se supone que salía una escena de historias del Cronen. No sé si era del Cronen o no. Yo iba de vez en cuando, pero no tenía mucha gracia y dejé de ir porque no tenía ningún sentido.
Yo cuando
pues
ocurraba...
creo que hubo, por lo menos sé que hubo escenas de historias del Cronen que se rodaron en el Templo del Gato,
ajá.
que también es otro bar mítico de Madrid.
Y que
no sé si está cerrado, ¿verdad?
El año pasado cerró.
Sí. Y en este bar también se rodaron varias pelis españolas. El Templo del Gato lo usaban, era como el Roland, lo usaban también como escenario.
Pues nada, dentro de poco habrá probablemente una tienda ahí de algo, alguna cosa.
Es mala fe, coño, tenía que haber sido eso, escenario de películas.
Bueno, pues nada.
Una película de Snuff o algo.
Matemos a Quique por no limpiarlo bien.
¿Y qué más? Pues mira,
la
película...
Azul.
Sí. Ah, claro. Sí,
la Ostra Azul es un gran bar.
¿Te acuerdas? Qué tiempos más todo, qué bien bailamos.
Qué bien bailamos. Lo que no sé es por qué luego le llamaron a la tarjeta esta de viaje de Londres, la Ostra Azul también.
de Plegoides.
¿Ah, sí?
Claro, se llama igual que el bar de la loca academia de policía, la tarjeta del, como el metrobús de allí.
Toma ya.
Lo que no recuerdo, ¿salía en todas las películas de loca academia de policía o solo en alguna?
Yo creo que solo es en la 2. Fíjate que encima
solo es en la 2, ¿no? Bueno, por lo menos el baile mítico es en la 2, ¿no?
No debería saberlo, pero...
No sé si salen más, sí. Pero bueno, todos nos hemos quedado con esa escena.
Ay, oye, os quiero meter de películas. Hay una película que me ha gustado bastante hace un par de años. Y bueno, yo creo que le ha gustado bastante a todo el mundo porque es una peli buena española. No habrá paz para los malvados, con Coronado, que lo comentabais antes. Pero una de las cosas que más me gustó y más me llamó la atención cuando me comentaste, de hecho, que de hacer un programa acerca de bares, uno de los primeros bares que pensé fue en el bar donde aparece José Coronado tomándose algo, ¿no? Un pelote o lo que sea. Es uno de los de las ambientaciones más oscuras y más decadentes.
Sí, es verdad, mola ese bar.
Me encantó, me parece una de las mejores escenas en cuanto a ambientación, por supuesto. Coronado
hace un buen papel en esa peli. Sí,
concretamente cuando está en el bar tomándose algo, con una semioscuridad, un bar vacío a punto de cerrar, el señor ya terminando de limpiar los cacharros para poder irse a su casa en el extrarradio, me imagino. y Coronado ahí, de verdad, la peli está bien, pero fijaos si la volvéis a ver o si la veis por primera vez, en la ambientación del bar, el del bar cutre, digamos, a mí me llamó mucho la atención.
Son los que más nos gustan, esos
los cutres, ¿no?
Los antros.
De donde nos están echando cada vez que entramos. Bueno, esos son todos.
Pues mira, otro bar que se me ocurre, bueno, más que bar, una serie de bares. También es que vi otra peli hace poco, no sé si la conocéis, que se llama Barfly. Es la... Está basada un poco en la vida de Bukowski.
¡Ay, qué mal me cae! Dejadme parar. Es un pesado. O sea, si te lees un libro de Bukowski, te has leído todos los libros de Bukowski.
Son todos iguales, eso es verdad.
Y encima es un poeta pésimo. Pero bueno, sigue, sí, perdona.
Pues esta peli, que por cierto, el guionista...
Pero un bebedor fenomenal.
Eso es de
claro.
Bueno, sí.
Entonces, esta peli básicamente es autobiográfica de Bukowski. Y de hecho, el guionista era Bukowski de esta peli. Es una peli de los 80. Y el actor es Mickey Rourke. Y te cagas. Entonces es un tío súper pendenciero que lo único que hace es darse vueltas por los bares, no tiene trabajo conocido, se pelea con todo Dios en los bares, normalmente apostando y con lo que gana es lo que tiene para seguir bebiendo. Y resulta que también es poeta, por eso digo que es un poco autobiográfico de Bukowski. Entonces manda sus poesías a no sé qué editorial, que de repente pues le despierta la luz a una pija de la editorial forrada, y decide esta chica pues ir a buscarle por los bares a ver si le encuentra. Y entonces cuando le encuentra pues le quiere sacar de ese mundillo y llevárselo para que escriba libros de poesía decentes, pero claro, él se niega, nuestro amigo Mickey Rourke se niega a salir de su vida de bares, y es toda la peli en bar. Bueno, está todo el rato pues yendo de bar en bar peleándose, vamos, como ya te digo, autobiográfico de Bukowski.
Pues acabáis de escuchar todos los libros de Bukowski uno tras de otro. Con...
Efectivamente.
Porque ese señor será un tío muy tal, pero muy rompedor en un momento dado, que tampoco lo es, pero se repite más que un bocata albóndigas, amigos. Sí. José, te veo un callado, tío. Tú parece que no vas a bares.
Sí, voy a bares.
Eso es lo que además, me hago salir.
Claro. Voy a demasiados bares. El problema es eso, que estaba viendo, pues eso, también muchos bares de ficción que a los que molaría ir y que no puedes ir. Por ejemplo, yo siempre me hubiera gustado pillar una habitación en el Pony Pisador, del Señor de los Anillos.
Sí.
Voy a tener algo que contarnos.
Taberna.
Sí, ¿no? Pues que me encanta ese bar. Adiós. No, porque me encanta ese bar y de hecho lo han hecho, ¿no? ¿No, Raúl? Habían hecho un bar...
Es que hemos estado hay un par de tabernas del Pony Pisador en España. Una estoy seguro en Salamanca, porque una vez en un viaje a Salamanca estuve a punto de llamar y pedir que me dieran cobijo esa noche.
Sí.
Pero sí, bueno, de bares míticos del Señor de los Anillos, o tabernas en este caso, estaría el Pony Pisador y luego también el Dragón Verde, que era donde iban los hobbits. O sea, los hobbits antes de iniciar el viaje, el Señor de los Anillos y tal, pues siempre estaban ahí tomando sus pintas.
Medias, sus medias pintas.
O hidromiel, no sé si tomaban también hidromiel.
No sé qué bebíamos.
Pero en el Pony Pisador sí molaría tomarse una cervecita ahí junto al fuego.
Venga, esto me recordamos a una pregunta. De los bares de ficción que rodáis, ¿cuál de ellos os gustaría tomas una copa? Vamos a hacer una ronda informativa.
¿Cómo se llamaba el bar del Monkey Island? Que servían grog.
Grog, es verdad.
Vale, llevaba, entre otras cosas, ácido de baterías, matarratas. No, y Jagger. ¿Cómo se llama el bar? Están los tres piratas ahí.
Es que no he jugado, me vais a matar, pero creo que soy la única persona que no ha jugado al Monkey Island.
Sí, pues yo me lo volví a pasar el año pasado, que me lo bajé, pero no recuerdo el bar, pero vamos, recuerdo perfectamente la escena de con los piratas, que tenías que ir hablando con todos ellos y tal, a ver qué te decían, encontrando pistas y tal. No me acuerdo si es...
Pues en ese me tomaría una copa. Eso sí, la última, probablemente.
Había que entrar en la cocina del bar a robar algo también.
Sí, tenías que robar algo en la cocina y no sé qué.
Y es que había que estar entrando todo el rato en el bar. Y luego no podías beber nada, que era lo peor de todo. Solo a encontrar pistas.
Ni siquiera online.
Pues no sé, yo me tomaría algo en el bar de Moe, porque así puedes departir un poco con Barney, con Lenny.
Y con Duffman, si hay suerte.
Y probar una DAF de la verdad, claro.
Claro, de verdad.
O el licor este, ¿cómo es el licor que inventan?
El flameado de Monkey Island, o de Homer.
El bar de Monkey Island se llamaba Scum. Scum, con verdad, dos M's, sí, que era el motor que utilizaban todas estas aventuras gráficas. Y sí, con una sola M, que significa basura, o gente de mierda, o gentuza, o...
¡Qué bueno!
Sí, en ese bar me tomaría un grog.
Es que, oye, no veis a José, pero mientras hablamos, está investigando un montón de cosas, se ha picado. Cada vez que decimos una cosa, se pica y se pone a buscarla. Ese está hecho un ratón de Google.
De ordenador,
sí, sí.
Ah, bueno, sí, nada, sí, estaba acordándome también. No sé si me tomaría ahí algo, pero desde luego fue una peli que marcó mi infancia, es el Bar Coyote. O sea, pero por lo menos por la música y tal, tenía...
¿Existe?
Yo la edad, 16 años.
Que sí, existe, sí. ¿Existe
en
Nueva York?
Y nos flipábamos. Yo y mis amigas nos creíamos Coyote Bar, ¿sabes? Y nos hubiera encantado marcarnos un bailecito.
¿Cuántas botellas de whisky se fueron al suelo por culpa de esa película?
Pero ¿a cuánta gente le importó? A poca. Ni siquiera al dueño. Pues ya, habrá unos 15 Bar Coyote. Me parece que vi hace poco que habían abierto, o sea, un boom de Bar Coyote tremendo. Sí, fue una escritora, que no recuerdo el nombre, que vivía su camarera de bar y entonces escribió un poco de su experiencia. Sería su experiencia de camarera. Un poco exagerada probablemente, pero bueno, mira, bien. Pues yo no sé en cuál, pero bueno, me la voy a repetir uno de los que hemos dicho ahora porque no se me ocurre otra cosa mejor. Pues yo me quedo con la Taberna Galáctica de Joan Bea, que he comentado antes. Cada día es una historia nueva.
Mola.
Pues sí, bueno, es de ronda, está bien, interesante.
Mira, otro bar de otra peli que se nos ha quedado en el tintero, que seguro que habréis visto, ochentera también, es Cocktail, la de Tom Cruise.
Sí,
bueno, más que bar, es una coctelería. Bueno, él al principio empieza sin saber nada de cócteles, pero tiene una especie de mentor, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba él.
El profesor Miyagi, creo.
El actor, pero es un poco el que le enseña a hacer todas las florituras que luego hace con los cócteles y tal. Y luego al final les acaba yendo muy bien y acaban montando pues también una coctelería que va gente de lo más. Y si no recuerdo mal, el colega este de Tom Cruise le pone los cuernos. Bueno, no, le levanta la novia a Tom Cruise y Tom Cruise se cabrea con él y se pira y monta un bar en Jamaica. Oh. Y ahí monta otra coctelería. Y se vuelve a encontrar con el colega, su mentor, que vuelve a ir a Jamaica, esta vez porque ha pegado un braguetazo con una millonaria, y se lo vuelve a encontrar 10 años después en Jamaica. Pero bueno, no sé si habéis visto la peli, ¿no?
Ya no os
acordáis, ¿no?
No, pero ya no me hace falta. Gracias por contarme la entera.
Ah, si pensaba que la habéis visto.
No, joder, ya. Es que, no sé, me da un poco de pereza.
Sí, hombre, Tom Cruise siempre da un poco de pereza. Pero...
Sí, cierto.
No pues, sé, pues, más bares de película.
Hombre, bares también como los de la Ley Seca, por ejemplo. Esos, ¿cómo se llamaban? Tienen un nombre especial. Los bares así secretos que...
¿Hay uno en Madrid?
Clandestinos.
Sí, clandestino. Hay un bar en clandestino en Madrid que no os lo voy a decir para no...
Clandestino.
Pero,
¿y por qué es clandestino?
No, luego nos lo cuentas.
Luego lo puedo decir.
Los Speakeasy se llamaban.
Speakeasy, exactamente,
sí. Bueno, sí, señor.
Pues esos tienen bastante rollo y a mí me encantaría tomarme algo ahí.
Pero ¿era solo en Chica? ¿Era en general en todo...? ¿En todo Estados Unidos,
imagino,
en la época de la Ley Seca?
Sí, yo creo que sí, que sí.
Eran básicamente bares clandestinos.
Pues no, yo he estado en un bar clandestino, de verdad, clandestino de verdad, que lo llevaba un punky. Si lo llevaba un punky es más clandestino,
clandestino
todavía. En Burgos, que estaba en un primer piso de una casa, en el casco viejo.
Y he estado en afters clandestinos, pero bares clandestinos.
Sí, señor, un punky que te ponía litronas ahí cuando subías, tenía una mesa de DJ, tremendo, espectacular, muy chulo. No recuerdo el nombre, pero creo que le llamaban el clandestino en Burgos. Lo terminaron cerrando, obviamente, pero yo creo que por defunción del pobre hombre. Luego digo, cuando me quede solo con cuatro dientes, cierro el bar, lo juro, y al final pasó.
Mira, tengo aquí otras dos tabernas del Pony Pisador en España. Una está en Valencia, que sirve paellas individuales y tiene cocina vasca creativa y valenciana de mercado.
Muy típico.
Lo típico que echaban el que te ponían de comerse de los anillos.
Exactamente.
Y la, ah, no, la otra es la de Salamanca, que ya hemos comentado. Carta de platos caseros. Joder, pero es poner ahí un, no sé, un jabalí o algo más del medievo, ¿no?
Claro, no sé. Un orco asado.
Paella. Yo siento en la terna del pony pisador y me pone, yo qué sé, tortilla de patata deconstruida y me cago en todo. Bueno, me voy al bar del baño a cagar.
Me voy a morder.
Aquí y luego me largo.
Aquí en Madrid hay una, no sé si pondrán comida de la época, no sé qué tal estará en un estado, la taberna del Capitán La Triste.
Anda, sí, yo
sí, ahí en La Latina.
Qué bueno.
Rastro está. No sé exactamente dónde, pero hay una y lleva ya 5 o 6 años.
Bueno, es verdad que en los libros del Capitán a la Triste sale con, muy recurrentemente un bar, sí, que es donde está con Quevedo,
sí.
Es muy colega de Quevedo a la Triste y está siempre ahí en el bar y tiene también peleas porque Quevedo se está peleando cada 2x3.
Sí, que eso es cierto, además. A la Triste de hecho se enrolla con la doña.
Es verdad, tienes razón.
Pues vamos a tener que hacer una segunda parte porque se nos acaba el programa y nos quedan bares a casco.
Pero vamos,
sí.
Tanto reales como de ficción, como bares reales que han salido en obras de ficción.
Como bares que nos podemos inventar en un momento dado porque el reino del bar es el reino de la fantasía, amiguitos.
Sí, ¿queda mucho tiempo?
Un minuto.
Un minuto. Bueno, pues mira, digo solo una cosa, un minuto, es que esto lo quería meter, que es un bar en particular, un tipo de bar que hay en Budapest, que se llaman los Ruin Bars. No sé si habéis oído hablar de ellos.
Sí, he estado en Budapest, de hecho, y molan bastante.
Que son una pasada y quería comentarlos porque están hechos todo en edificios en mal estado o directamente dejados. Y los han montado, que es una pasada, y salen en todas las revistas siempre de mejores pubs del año, de revistas mundiales y tal, porque son... Bueno, hay uno que es directamente un barco anclado en el Danubio, una pasada, muy recomendable.
Es una auténtica pasada. Pues, Raúl, Bea, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Os tendremos que traer la parte 2 del programa de bares.
Esta semana vamos a probar nuevos bares, así que ya podemos hablar la siguiente.
Sí, había que haber hecho una lista completa de programa de bares.
Para la próxima.
Sobre las horarias, nos vamos, hasta la semana que viene.
Kike, mejórate. Amigo,
un beso, Kike.
Kike, José, os quiero.
Chao, adiós.
Adiós.